Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Presente. Abriendo la conversación. Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero.
Ruiz Gil hará que la noticia le abra los ojos.
Hola, ¿qué tal? Exactamente un minuto después de la hora. Los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en el estudio de Grupo Fórmula en la Ciudad de México, y esta tarde me acompaña, y vamos a tener fuerte discusión.
Sí, ¿verdad?
Ah, claro que sí. Beno Rey Jr., ¿cómo estás?
Muy bien, Eduardo, buenas tardes, ¿qué dices?
Nos vamos a estar peleando por los gustos musicales del Papa.
Del
tú,
Papa.
Tú pusiste unas cosas que omitiste el tango que más le gustaba al Papa.
Sí, sí, sí.
Porque a ti te hizo plebeyo.
No, Eduardo, no metes.
La comparsita, que era el tango que más le gustaba, y metes una de Piazzolla, que es un gran compositor de música clásica. No es un compositor de tangos. Es un compositor de ópera, una ópera tango, que es María de Buenos Aires, y mucha música más orquestal, pero tanguero.
Empezó siendo tanguero.
Pero no acabó siéndolo.
No, después fusionó.
Pero ahí vamos a tener la discusión. Bueno, ahorita en Roma, sumémosle 8 horas al reloj, ya son 3 minutos después de la medianoche. Ya es el sábado. Y dentro de unas horas van a enterrar ya al Papa Francisco en la Basílica Santa María Mayor, en el lugar donde él escogió. Todavía no queda claro, porque han circulado fotografías donde parece que lo van a meter en un nicho en la pared, cuando aparentemente lo que él pidió es que lo entierren debajo del suelo. Vamos a ver qué tanto caso le hace, ¿no? Porque también había, corre el rumor, de que él no quería que estuviera exhibiendo su cuerpo durante tantos días. Él quería, me muero ya y nos vimos, pues, de acuerdo a su vida, ¿no? En fin. Pero así está el asunto, y ya terminado esto, pues empieza la mera grilla. ¿No? Empieza la mera grilla, porque muerto el Papa, vamos viendo que ya acaba este periodo de duelo de 9 días, que va a concluir alrededor del 4 de mayo entrante, y mientras empieza el cónclave, que empezará entre el 6 y el 11 de mayo, según los cálculos, pues todo esto es muy flexible, ¿no? Se están llevando a cabo lo que llaman las congregaciones generales de los cardenales, que es pura grilla.
Sí,
es. ¿Dónde están en la grilla? Claro. Inspirados por el Espíritu Santo.
Eso dicen, que el Espíritu Santo los inspira.
Es lo que dicen, ¿no? Donde están discutiendo asuntos de la Iglesia, están discutiendo pues quién ves mejor como el Papa, lo que tienen que hacer. Rápidamente, para recordar a la gente, son aproximadamente 115 cardenales. No se ve bien a bien, porque parece que hay unos que no han llegado ya por enfermedad. Hoy vi a Norberto Rivera ahí, en uno de los eventos. Curiosamente no trae la casaca rojo escarlata. Se la debe haber olvidado, o se le perdió la maleta, porque traía sotana negra, no la roja de cardenal. Lo único que traía era su solideo rojo, ¿no? Hasta ahí. Ahí estaba. Él vota. No puede ser vota. Ah, no, él no vota ya. No, ya. Ah, sí, porque todavía no tiene. Ya llegó a los 80 años, creo que todavía no.
Ya, creo que ya.
Si ya pasó los 80 años, no puede votar. Puede ser votado.
Sí.
O sea, porque la Iglesia dice que cualquier hombre católico bautizado puede ser electo Papa, sea. Aunque no sea cura, aunque no sea cardenal, pero la tradición es que sean cardenales, ¿no? Bueno, entonces van a votar. El proceso de votaciones son 4 votaciones por día, hasta que un candidato alcanza las 2/3 partes, 82 años.
82.
Entonces, puede puede ser votado, pero no vota. Ajá. Ay, pero llegó.
Pues, no, pues es que no te puedes perder.
A ver, estar aburrido aquí.
Es su último cónclave.
A ver, ya nadie lo pela aquí al pobrecito Norberto. Entonces se va al cónclave.
Sí, claro.
No, que, no digas es el último cónclave. Acuérdate que un papa duró
33 días.
Entonces, cuidado. Si después de 33 rondas de votación no se elige a nadie, va una votación entre los dos punteros y por mayoría de votos. Uh-huh. Que no se ve que vaya a ocurrir eso. Y lo de siempre, conservadores contra progresistas.
Así,
¿no? Conservadores contra progresistas. Y hay muchos nombres que están ahí circulando por todos lados. En las casas de apuestas de Londres ya reciben, quieres apostar a fulano a favor de sutano. Y yo recuerdo bien esta frase de el que entra papa sale como cardenal. Es una frase que inventaron los romanos no sé cuántos.
Hace mucho tiempo, sí.
Siglos tal vez, ¿no? Que significa que los candidatos más mencionados o considerados favoritos entran al cónclave y salen, pero como cardenales, no como papas. Y traje una pequeña historia de los cónclaves del siglo XX, nada más para recordar un poco, ¿no? Es la hora de la nostalgia.
Es la hora de la... Sí, claro.
El primer cónclave del siglo XX fue en el año 1903. El favorito era Mariano Rampolla, quien había sido secretario de Estado del Papa León XIII. Pues que no fue Rampolla, porque lo vetó el emperador austrohúngaro José Francisco. Dijo, no quiero que sea este. Haber tenido una bronca con él. Y ganó un hombre llamado Giuseppe Sarto, que era el patriarca de Venecia y adoptó el nombre de Pío X.
Que luego fue santo, ¿eh?
Bueno, qué bueno. Felicidades.
Lo canonizaron en los 50 por ahí.
Mira, qué padre. Después, en 1914, en el cónclave, había dos favoritos. El que era el prefecto del Santo Oficio, o sea, el gran inquisidor, Rafael Merry del Val, y un diplomático de carrera que estaba ahí en la curia, que se llama Pietro Gasparri. Uh-huh. Pues ganó el arzobispo de Bolonia, Giacomo de la Chiesa, que tomó el nombre de Benedicto XV, porque fue una figura de consenso. Se veía venir la Primera Guerra Mundial. Figura de consenso, ni liberal, ni conservador. Vamos a poner a este. Uh-huh. En 1922, de nuevo, los que habían sido favoritos en el 14 eran los favoritos. Pietro Gasparri y Rafael Merry del Val. Pues tampoco resultó electo Ambrogio Ratti. Algunos dicen Aquiles Ratti. Uh-huh. Ambrogio Ratti, arzobispo de Milán, que tomó el nombre de Pío XI. Otra vez, experiencia diplomática, visión internacional y aceptable para ambos bloques, entre conservadores y liberales. Uh-huh. Tiene que llegar siempre a un acuerdo, ¿no?
Sí,
si
claro.
Si no hay estas mayorías. Después, en 1939, un solo favorito. Era Eugenio Pacelli, quien era el secretario de Estado y camarlengo. Gobernó como Pío XII. Era la figura dominante en el pontificado uh-huh. anterior, el de Pío XI, digo, algunos dicen que él era el poder tras el trono.
Sí.
Entonces, naturalmente fue él. Después llegó en 1958, después de morir Pío XII, había dos favoritos, Giuseppe Siri, que era arzobispo de Génova, y Giacomo Lercarro, arzobispo de Bolonia. Aquí este Siri fue un personaje muy interesante, porque después fue favorito en otros dos cónclaves. Uh-huh. Fíjate qué curioso. El del 58. Bueno, ni Siri ni Lercaro. Quien ganó fue Angelo Roncalli, patriarca de Venecia, que reinó con el nombre de Juan XXIII. Ya llegó de 75 años. Dijeron, se muere rápido. Y, sí, se murió rápido. A los 5 años lo consideraron un papa de transición, pero efectivamente fue un papa de una influencia impresionante.
El concilio.
Convocó el Concilio Vaticano II.
Sí.
En 1963, el favorito era Giovanni Battista Montini, arzobispo de Milán. Gobernó como Pablo VI, porque él ganó, y la razón de su elección es que todos creían que iba a seguir la línea de Juan XXIII, ahí no querían gran cambio. Alguien tenía que concluir el concilio. El concilio. Uh-huh. En 1978, de nuevo, fue Giuseppe Siri, junto con Giovanni Benelli, que era arzobispo de Venecia, de Florencia. ¿Quién ganó? Albino Luciani, patriarca de Venecia, Juan Pablo I. Porque pues, era no polarizaba, pues lo eligieron, se murió a los pocos días. En 78, en octubre, otra vez Giuseppe Seri y Benelli eran los favoritos, y ganó el polaco, el arzobispo de Cracovia, Karol Wojtyła, que gobernó con Juan Pablo II. No lo conocía nadie, creían que podía unificar a la iglesia después del shock que creó la muerte de Juan Pablo I. En 2005 el favorito era Ratzinger, y junto con Carlo María Martini, el arzobispo de Milán, que ya estaba muy enfermo. Entonces ganó Ratzinger, que había sido como que el gran teólogo de Juan Pablo II. Él fue Benito XVI. Después, en la elección 2013, de nuevo Angelo Scola, Odilio Scherer, el arzobispo de Sao Paulo, y Scola era el arzobispo de Milán, y otro desconocido, José Jorge María Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, fue Francisco, representaba renovación, sencillez y liderazgo, y para ambas partes fue aceptable. Vamos a ver cómo viene el concilio de entre unos días, pero ahorita vamos a los mensajes.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en Facebook, Radio Fórmula MX.
Estamos aquí de regreso. Rápidamente nomás para anunciar una, pues no una buena noticia. Mañana hay otra contingencia atmosférica ambiental.
Otra vez.
Entonces mañana de 5 de la mañana a 10 de la noche no circulan los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 2, 4, 6, 8 y 0. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y doble 0, con la terminación de placa 9 y 0. Coches que no tengan holograma de verificación, como coches antiguos de demostración o traslado, o nuevecitos, los que tienen pase turístico, placas foráneas, o placas formadas por letra, pues no circulan. Igual que si tuvieran holograma 2. 50% restricción a la circulación de unidades de reparto de gas LP. Los vehículos de carga local o federal dejan de circular entre las 6 y las 10 de la mañana, con excepción de aquellos que se encuentren en el programa de autorregulación de la Ciudad de México o del Estado de México. Los taxis con holograma de verificación 00, 0, 1 o 2, que deban dejar de circular de acuerdo a lo que dije arriba, se les aplicará la restricción a la circulación de las 10 de la mañana a las 10 de la noche. Coches eléctricos e híbridos circulan sin ningún problema. Tú no circulas, ¿verdad? ¿Es híbrido tu coche?
No es híbrido.
Yo creía que era porque es un Suzuki, ¿no?
Sí. Creía que era híbrido. Hay uno que es híbrido, pero no el mío, no. El mío ya es de gasolina.
Bueno, sigamos hablando. A Mónica Oribe ya nos acompaña por la vía Zoom. Hola, Moni.
Hola, Eduardo. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
A ver, rápidamente, no te veo, pero me imagino que ahorita te podré ver porque no te estoy viendo. A ver, el hecho es de que no hace rato, lo que pasa es que uno está viendo las cosas diferidas, pero en lo que ya fue la tarde del viernes en Roma, sellaron el ataúd del Papa Francisco. Van sellando porque ahora, en vez de estar forrado con plomo, lo forraron con zinc por afuera, pues agarran una capa de zinc y lo soldan, y queda selladito el Papa dentro de su ataúd de madera, de ciprés, creo, y su ataúd de zinc.
Sí.
Y ahora empieza la grilla, ¿no? Ya mañana, adiós Papa y a darse, ¿no? ¿O no?
Pues sí, ya empezó la grilla. Porque
sí, pero ahorita
mismo
se comportan un poco, porque digo, hay formas, ¿no?
Pues mira, ya la grilla empezó. Empezó desde el lunes. El martes, con las congregaciones de los obispos, ya hay, hasta el momento, hay 149 cardenales en Roma. Es decir, ya se superó la cifra de 135. O sea, ya llegaron muchos cardenales que no votan. Incluso Norberto Rivera está allá.
Oye, ¿por qué no traía su sotana roja, Norberto?
Pues no sé.
Yo lo vi desfilando ahí, no traía la sotana roja, traía una sotana negra. Se le perdió la maleta.
Con sotana negra y con el solideo rojo cardenalicio.
¿Se habrá perdido su maleta, tal vez?
Pues no sé, no tengo idea, pero probablemente, pues igual ya no le quedan todos los arreos cardenalicios, uno nunca sabe.
No, sí, por favor, claro que le quedan, por favor. Aquí falló Aro, maybe. A ver, entonces, a ver, ¿qué va a pasar? Ahorita estuvimos hablando sobre los 10 cónclaves desde 1903 a la fecha. De los 10 cónclaves, en 7 de ellos los favoritos no llegaron.
Sí, en 7 de ellos los favoritos no llegaron, efectivamente.
¿Qué va a pasar
en este? Hubo muchas sorpresas. Ahora, bueno, mañana viene todo el entierro, que va a ser muy interesante por el carácter internacional y la presencia de muchos jefes de Estado.
A las 2 de la mañana, hora de México, hora del centro de México,
Exacto, y van muchas delegaciones, incluida la mexicana, que es de bastante bajo nivel, por cierto.
Pero está yendo la secretaria de Gobernación.
Tendría que haber ido el canciller, no la secretaria de Gobernación, porque es una relación de Estado a Estado.
Oye, pero la secretaria de Gobernación, en esa secretaría también está las relaciones con las iglesias.
Sí, pero eso es lo interno, lo externo, lo de Estado se da en la Cancillería. O sea, la relación con la Santa Sede es la Cancillería.
Bueno, es que el secretario de Relaciones está más preocupado a ver cómo van los aranceles.
Pues probablemente, pero no fue muy correcto en términos protocolares.
Bueno,
¿qué pasa después? Ya se queda el Papa en Santa María la Mayor. Al día siguiente los cardenales tienen otra reunión y en la tarde van a hacer a rezar las vísperas a Santa María la Mayor en la tumba del Papa Francisco. Eso es lo que va a pasar el domingo. Mañana, bueno, es todo esta procesión que se hace desde la Capilla de San Sebastián. Salen los cardenales y los patriarcas ortodoxos en procesión detrás del ataúd del Papa Francisco.
¿Estás hablando de los patriarcas ortodoxos unidos a la Iglesia de Roma?
Sí, claro.
Bien.
Sí. ¿Habrá alguno que quiera participar? Es posible. ¿Algún patriarca ortodoxo amigo?
Como invitado, claro.
Del Papa Francisco, pero eso es opcional, ya lo veremos mañana. Bueno, vienen más congregaciones, tienen del domingo hasta más o menos el día 5, es el espacio donde los cardenales se van a conocer, porque realmente los cardenales, pues no, muchos no se han visto, sobre todo los del último consistorio del año pasado, pues no conocen a muchos cardenales que ya estaban. Se ven un ratito.
No, es para que la gente sepa, en Radio en Telefórmula, estamos viendo cómo ya estaba sellado el ataúd del Papa con su capa de zinc y le estaban ya poniendo la última tapa de madera. Vamos, para que la gente esté enterada de lo que estamos viendo. Que ocurrió ya hace muchas horas. Sí, Mónica.
Mira, hay otro tema interesante que me parece importante señalar para el público. Justamente hay unas disposiciones de Juan Pablo II que fueron reformadas por el Papa Francisco en la de Universidad Domenici Gregis, es como del año 1991-92, que estipula todas las... Es de Juan Pablo II, que estipula todas las directrices para llevar a cabo un cónclave. Y justo en estas congregaciones, en estas reuniones que tienen los obispos, para que no digan que no supieron o no se enteraron, se leen los aspectos más importantes de este documento. Es como si les dieran una clase, a ver, señores, van a votar de esta manera, ¿qué se puede, qué no se puede?
Es como ahorita nos están convenciendo para ir a votar por nuestros juzgadores, ¿no?
Ándale, más o menos. Esa misma.
Te van a dar unas papeletas de hombres, de mujeres, todo el asunto, bien.
Ándale, es eso. O sea, les explican cómo, por qué, cómo tienen que meter la boleta, que si la doblan. Digo, cosas de ese tamaño a cosas mucho más importantes. Ahora, la reforma del Papa Francisco tiene que ver con lo que va a pasar mañana. Él dijo que su entierro iba a ser el entierro de un pastor, no de un jefe de Estado. Entonces, eso cambia la dinámica, pero eso nada más es para mañana. Lo interesante va a ser lo que ocurra del domingo hasta el día que empiece el
cumpleaños. A ver, te voy a interrumpir. Cuando tú dices, quiero un entierro de pastor bien sencillo, Entonces, ¿para qué llega Trump y tantos jefes de Estado y de gobierno si se trata de que no lo sea?
Porque se respetó la voluntad del Papa, por un lado, pero también la lógica del Estado de la Ciudad del Vaticano. O sea, no se podía brincar este asunto porque la Iglesia pues tiene relaciones con...
Te entiendo, pero ¿no están entonces respetando la última voluntad de Francisco?
Yo creo que sí, porque Francisco estaba consciente de que había que seguir con la situación estatal, aunque él hubiera preferido algo más pequeño, pero fue lo que se pudo y en la medida de lo posible.
Bueno, vamos a ver cómo es el evento. ¿Qué más?
Mañana lo veremos. ¿Qué pasa? Y sobre todo va a ser muy interesante ver cómo ya está prefijado cómo se van a sentar. Lo que sí verdaderamente es algo impactante es que el lugar de honor va a ser para Javier Milei, presidente de Argentina.
Púchales.
Y por supuesto para Sergio Mattarella, que van a estar en las partes.
Oye, después de que Milei, después de que este chiflado dijo que el Papa era el enviado del diablo.
Y cosas peores dijo, ¿eh?
No, cosas peores.
Sí, es horrible, la verdad.
A ver,
no es irónico, es horrible.
No más falta que sienten a Trump junto a Biden.
No, fíjate que va a estar sentado junto a Macron, porque primero van los reyes, los que son católicos, bien, reyes, duques, príncipes católicos, que son jefes de Estado, luego los reyes, jefes de Estado protestantes, luego los príncipes herederos de todos lados, y después vienen los jefes de Estado en orden alfabético, pero en francés. Eso es algo muy curioso. Entonces, por esa casualidad, a Donald Trump y a Melania les va a tocar sentarse junto a Emmanuel Macron y a Brigitte.
Muy bien, muy bien. Mónica Uribe, gracias. Seguimos hablando.
Gracias a ti.
Gracias. Adiós, Mónica.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Siga a Eduardo Ruiz Gili en Facebook, Ruiz Gili.
Bien, fiel a su tradición, Venus ha preparado. ¿Cuál era la música favorita de Francisco? Y ahí no vamos a estar de acuerdo en algunas cosas, porque obviamente tú consultaste una fuente. Yo consulté otra fuente y me dio... Pero yo nomás consulté la música. Creo que tú consultaste tal vez con más amplitud.
Sí, pero coincido en ese que vas a decir, ese tango que ahorita vas a mencionar. Claro que le gustaba muchísimo y le gustaban cantidad de tangos. De hecho, él decía...
argentino.
Y además porteño, o sea, él era de Buenos Aires, claro. Creció ahí y él decía que el tango es el alma de Buenos Aires y que creció con él, con el tango y con el alma de Buenos
Música
Aires.
Música de burdeles originalmente.
Originalmente eso era el tango, exactamente. Y después acabó estilizándose mucho y convirtiéndose en algo muy, muy, muy
bonito. Hasta que Piazzolla la lleva ya a un ámbito.
Sí, pero le gustaba muchísimo el tango. Sus dos músicas preferidas eran la clásica y el tango. Y tenía, vaya, para él la música no solamente era un entretenimiento, que lo es también, no digo que no.
Claro que lo es.
Pero también puede tener un poder muy grande para acercarte, él lo decía, para acercarte a lo divino, para acercarte a la belleza, para acercarte a la bondad. Y también puede tener un poder para llevarte a los momentos más preciosos de tu vida o a los momentos más miserables de tu vida.
Yo por ahí leí que cuando oyes música, particularmente música clásica y todo este tipo de música, entras a un proceso similar al de la meditación. Uh-huh. Porque escuchar música clásica es una actividad, por decirlo, es muy activo. Uh-huh. No es nomás estás oyendo una canción. No. Estás oyendo la orquestación, estás oyendo los temas, los subtemas. O sea, es muy complicado.
Es muy complicado. Y
aprendes.
Y es muy demandante.
Y es demandante. Entonces, estoy leyendo un libro sobre cómo la música ha estado acompañando al ser humano desde que el ser humano es humano, ¿no? Muy interesante las teorías. Uh-huh. Pero si dicen, oír música complicada es realmente un ejercicio de concentración y meditación. Y al Papa le gustaba esto. Obviamente un tango, no estás en meditación, pero un tango, el ritmo, todo también te lleva como un buen bolero, ¿no?
Sí.
Toda la música es...
Ahora, te voy a decir la verdad. El tango es... Si tiene una característica, es la sensualidad.
Claro.
Y cuando digo sensualidad, me refiero a la concupiscencia y hasta...
Bueno, ve a una buena pareja de bailarines de tango y dices...
O sea...
¿Perdón?
El tango, como decíamos hace un momento, el tango nació en los burdeles de Buenos Aires. Y yo creo que esa esencia sensual no la perdió nunca. El Papa le gustaba eso... No porque tuviera un espíritu de concupiscencia, era un tipo muy medido desde siempre, sino porque...
Acuérdate que un ser humano...
Tiene muchas...
Papa era un ser humano.
Era un ser humano.
Y parece que tuvo su novia cuando estudió química y...
Y lo hasta dijo que si no me caso con vos, me voy a hacer cura. Así
sí,
le dijo.
Entonces, nunca sabes, ¿no? Y nada es condenable porque... La pasión es parte de tu naturaleza humana, ¿no?
Sí. Entonces, bueno, yo entiendo que le tocó eso al Papa. Le gustaba mucho ese tango de la comparsita.
Letra de la comparsita, ¿te acuerdas de ella?
Sí, claro.
Si supieras que aún dentro de mi alma conservo acá el cariño que tuve para ti. ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado? Volviendo a tu pasado, te acordarás de mí.
Claro. Pues,
los amigos ya no vienen ni siquiera a visitarme. Nadie quiere consolarme en mi aflicción. Desde el día que te fuiste siento angustias en mi pecho. Decí, percanta, ¿qué has hecho de mi pobre corazón? Al cotorro abandonado ya ni el sol de la mañana asoma por la ventana como cuando estabas vos. Sí. Y aquel perrito compañero que por tu ausencia no comía, al verme solo el otro día también me dejó hasta el perro. Si supieras que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti, ¿quién sabe si supieras que nunca te he olvidado? Volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. Pues, es el tango que le gustaba al Papa.
Y además
es un amor doloroso.
Sí, y además es una metáfora de dos personas que tuvieron intimidad y que después rompieron, ¿no? Es lo que nos está diciendo ese tango. Le gustaba mucho Por una cabeza de Gardel, el zorzal criollo de Gardel.
Buenísimo.
Le gustaba mucho Piazzolla, que empezó siendo un tanguero común y corriente. De hecho, Piazzolla, de niño... Cuando Gardel fue a Nueva York, lo conoció siendo niño Piazzolla y vio que tocaba maravillosamente ya desde niño el bandoneón. Sí. Y le dijo a sus papás, me quiero llevar a este muchacho a mi gira a Sudamérica. El papá no lo dejó. En ese viaje se estrelló el avión de Gardel y se murieron todos los que iban.
Bueno, el de Gardel, porque él no iba.
No, Gardel murió en el accidente.
Ah, claro, sí. Claro.
Entonces, si hubiera ido Piazzolla en ese avión, se hubiera muerto.
Sí, claro.
Y entonces el tango en Piazzolla era una cosa connatural a él. No es que fuera un músico, digamos, entrenado primero académicamente, de conservatorio, sino que el tango era parte de su esencia y le gustaba mucho al Papa Piazzolla. Mira, te voy a decir algunas frases que dijo el Papa sobre la música. Dice, la música tiene el poder de llevarnos de regreso a los momentos más hermosos y perdidos de nuestra vida. Nos da esperanza y consuelo, especialmente cuando sufrimos. Entre todos los músicos amo a Mozart. Su Est Incarnatus Est, de la gran misa en do menor, no tiene igual.
Misa en do menor, ¿no?
A Dios. ¿Mm? Que es una gran, gran obra. Yo se la recomiendo al público. Pongan misa en do menor, Mozart, y escuchen el número Incarnatus Est. Y es una belleza. Realmente te lleva a Dios. Dice que la música es un don de Dios, un medio para sentir y expresar lo divino. Fíjate eso, Eduardo. O sea, un medio para sentir y expresar lo divino. Yo quiero compartir aquí una experiencia con el público a propósito de una de las piezas favoritas del Papa Francisco, que es la misa en si menor de Bach. Yo la oí cuando tenía 17, 18 años. No he sido muy creyente, la verdad. Y cuando
escuché... No, es que no es ser muy creyente. ¿O crees o no crees?
Sí. En esa época porque todavía...
ese relativismo...
En esa época, cuando tenía 17, 18, todavía creía. Y cuando escuché esa misa, Eduardo, de veras que sentí una fuerza... Sentí
que
una manifestación de la divinidad, de verdad.
A ver, yo aquí tengo que lo que más le gustaba era la pasión según San Mateo.
También, sí. Compartí un número, el primero que se puso cuando empezó el programa, que es Erbarme dich, mein Gott, que quiere decir, ten piedad de mí, Dios mío. Es sublime, es sublime y pertenece a la pasión según San Mateo de Bach.
Que también le gustaba Elvis Presley, también Edith Piaf, Ennio Morricone.
Ennio Morricone. ¿Y sabes qué? Ennio Morricone hizo la música de la película La Misión. La Misión, claro, cuenta cómo los jesuitas en el Paraguay hicieron las misiones estas, uh-huh, donde evangelizaban a la población indígena. Uh-huh. Y él era jesuita. Entonces, esta música, esta película, tú pregúntale a cualquier jesuita, es la película para ellos. Y la música, pues es una maravilla para ellos.
Le gustaba Patti Smith y Bob Dylan, y la canción Blowing in the Wind de Dylan, dicen que lo conmovía especialmente. Su colección de música, porque tenía su colección de música, incluía discos de gospel, folk, pop y tango. O sea, era un tipo...
Le gustaba la música, ¿no? Sabía de música, la disfrutaba muy bien y pues de eso se trata la música. Y la música dentro de la liturgia católica pues tiene un papel fundamental, Eduardo. Desde principios de la cristiandad, ahí por el siglo VI hubo un papa que era Gregorio, que le llaman el Magno, tan le gustaba la música y tan pensaba que era como la voz de Dios, que reguló el uso litúrgico del canto, y de ahí que conocemos hasta la fecha sigue la tradición del canto gregoriano.
Pero antes de eso hubo Ambrosio, y era el canto ambrosiano, gregoriano, o sea...
Sí, sí, estaban las dos tradiciones.
Bien antiguo, viene desde antes la música.
Bueno, entonces yo aquí estaba esta de la Pasión según San Mateo, el Libertango, que ya se los pusimos hace rato, que es un tango de Piazzolla, muy, 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 muy padre. Pónganle ahí en el buscador de Google, Libertango, les va a salir. Combina la palabra libertad y tango. Et Incarnatus es de Mozart, que ya lo comentamos. De la película La Misión, que es bellísima la película y es bellísima la música hecha por Ennio Morricone. Esto es de 1986. Uh-huh. Hay un número especialmente hermoso, que se llama El Oboe de Gabriel. Gabriel es el protagonista, que es un padre.
Que es un solo de oboe con su orquesta atrás. Muy
sí,
bonito,
es hermoso. Y la que más me... Bueno, a mí me vuela es el final de la misa en si menor de Bach, el Dona Nobis Pacem, que quiere decir Danos la Paz, parte del Agnus Dei, el Cordero de Dios. Es una maravilla y yo quería, Eduardo, compartir esto con el público.
Lo estás compartiendo.
Compartiendo. No, no quiero dar lecciones de música a nadie, no quiero hacerle, como dicen los
libros. No quiero.
I don't want to lecture anyone, no quiero darle lectura a nadie ni sermones. Simplemente me parece que estas músicas que le gustaban mucho al Papa Francisco, vale la pena que el público las conozca y con mucho gusto se las comparto.
Muy bien, gracias, Venus.
La música te lleva a Dios.
Lo has compartido.
Si es que existe.
Vamos a los mensajes y regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en radioformula.mx.
Aquí estamos de regreso, faltan 14 minutos para la hora. Recuerden, mañana hay contingencia ambiental, no circulan muchos coches, ya dije cuáles. Si quieren saber, pues es en internet, ahí está, pero aquí ya cumplimos, ya. Gracias a nuestros amigos de Hubo, hoy nos dicen cómo están las tendencias en redes, cómo está la conversión digital. Sobre el cónclave, hay una conversión que ha impactado a 109 millones de usuarios en Facebook X y blogs de noticias, sentimiento positivo. La gente quiere saber más, hay mucha especulación. En México me encanta, es que un cardenal mexicano puede ser papa. Mi comentario ayer o antier, más fácil que gane la selección de fútbol un campeonato mundial a que un cardenal mexicano sea papa. En fin. Sobre la ley de telecomunicaciones que está debatiendo tanto, hoy me encuentro un colega, nos están llevando al comunismo. Le digo, ya bájale, ¿no? A ver, lee la ley y después platicamos, ¿no? En fin. Muchos usuarios la critican sin haberla leído seguramente. ¿Por qué? Porque escuchan a colegas como el que hoy me encontré. Esto nos va a llevar al comunismo. Por favor, bueno. CDMX y Facebook, la conversación, 28 millones de usuarios impactados, comentarios obviamente negativos de descontento y preocupación por la erosión de las libertades civiles. Vamos a hablar de eso la semana entrante. Sobre el desabasto de medicamentos y materiales médicos en el Instituto Nacional de Cardiología, 17 millones de usuarios están hablando de esto, obviamente opiniones muy negativas. Y sobre la violencia en Michoacán, Jalisco y Guanajuato, 21 millones de usuarios lo están platicando, también de una manera muy negativa. Lo de los medicamentos y materiales es un desastre en gran medida porque el gobierno mexicano no ha dado una en su planeación, su organización, ha habido mucha corrupción. Y además, no sé por qué no nos lo quieren decir. Hay un desabasto global de medicamentos. No lo quieren decir. Uno de los principales proveedores de materias primas, de genéricos, por ejemplo, es China. Y nadie quiere decirlo. No sé por qué. O nos quieren convencer que México se hace todo.
Pues sí.
Bueno. Giselle Escalante, ¿cómo estás? Ya regresaste.
Ya. Muy buenas tardes, ya estamos aquí.
Qué buena vida te das, ¿eh?
Hay que trabajar y hay que también descansar, ¿no? Es el principio de toda vida cuando tienes una actividad de trabajo.
Descansar. Bueno, no hay que trabajar.
También tienes derecho a descansar y por eso son las vacaciones, para descansar y desconectarse un poco.
No, pero lo pasa muy bien, qué bueno que no, trabajando vayas a tantos lugares tan buenos.
Exactamente.
Lo pasas bien, ¿verdad?
Bastante bien, no me puedo quejar.
Me da mucho gusto.
Muchas gracias, Eduardo.
A ver, hoy vienes muy en el tema.
Sí.
Películas en donde podemos conocer más al Papa Francisco en el cine. O sea, yo me acuerdo de una.
Sí.
Que es fundamentalmente donde Anthony Hopkins sale de Ratzinger.
Así es.
Y Bergoglio lo interpreta, o sea... Francisco lo interpreta, es otro actor inglés que no me acuerdo de su nombre.
Sí, que es la de dos papas, ¿no? Es sí, esta conversación que está basada incluso
en un libro. Que sientan en la Capilla Sixtina.
Es muy buena película.
Es muy buena película.
Buena película.
Es muy buena.
Conclave, que está muy de moda, que no así te es. Permite conocer a Francisco. Pero te das cuenta de la grilla, cómo está la grilla, ¿no? La
claro,
grilla vaticana.
Es un poco la política y también del proceso que se lleva para elegir al Papa cuando un Papa fallece. Entonces, creo que es un buen ejemplo.
De los juegos sucios.
También. Pues al final del día es cómo se van conociendo, ¿no?, los grupos en esa sesión y después cómo se dan las votaciones.
A ver, ¿qué nos traes entonces de películas?
Pues traemos dos, la verdad, dos propuestas. La primera tiene que ver con una serie documental. Esta serie documental es del 2021, está disponible en una plataforma que es Netflix y es Historia de una generación con el Papa Francisco. Y es un es una serie documental que va recogiendo diferentes testimonios de personas que tienen más de 70 años. Y lo que hace es, al igual que como lo hace con su libro, está basada en este libro que se llama La sabiduría del tiempo. Pero lo que más nos gusta, en que cada son solamente 4 episodios, en cada episodio nos habla de esos capítulos. Uno es el amor, uno son los sueños, la lucha y el trabajo. Pero más que hablarnos como tal del concepto desde una visión, pues digamos, muy filosófica, nos habla de una cuestión pues práctica y sobre todo con gente que puede ser o muy conocida o gente que puede ser a lo mejor común y corriente como cualquiera. Y lo que más resalta aquí, que se vuelve un diálogo intercultural, son diferentes personajes de diferentes latitudes. Por ejemplo, está la historia de Martin Scorsese, que lo conocemos más como director de cine. Y conocer su historia personal es realmente impresionante. Hay otro que es un zapatero vietnamita, que a lo largo de la vida te das cuenta que lo más importante, no les voy a spoilear mucho, pero que lo más importante es hacer lo que más te gusta, descubrir para qué eres bueno y que eso que es que para lo que eres bueno, pues ponerlo realmente al servicio para que tengas pues una vida. No, él nunca habla de la opulencia ni nada, sino vivir una vida que te permita disfrutar de esto que haces, pero también de la familia. Habla muchísimo del tema ecológico, que a mí me deja ese mensaje. Tiene
porque
un toque
era un papa ecológico.
Muy, claro. Muy ecológico, y creo que retoma muy bien el mensaje de San Francisco de Asís con esta cuestión de la relación con la naturaleza, con los animales. Entonces ahí lo vamos a ver, porque el papa en esta serie documental se vuelve como el narrador e interlocutor.
Pero él no está narrando.
Él aparece.
Él incluso aparece. Es ¿narrando?
Narrando.
¿Nunca vi esta tú?
No, tampoco.
Esta les va a encantar. La verdad, la volví a ver con mi esposo y lo que les puedo decir es que ahora que la volví a ver, incluso nos hace más sentido su mensaje. O sea, su mensaje es actual, una iglesia que es lo que necesita hoy, porque se pone también a hablar de temas de amor, que aquellos que...
A ver si no llega un conservador que te contradice totalmente. Porque que hay unos conservadores que dicen que todo lo que decía el Papa estaba mal y iba en contra del mensaje que... de Cristo. Bla, 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 ¿no?
Se puso Francisco por Francisco de Asís.
Así es, claro. Así es. Y justo lo vamos a ver.
La humildad, la pobreza.
La pobreza. Habla mucho, por ejemplo, de esta relación que debemos tener con el contexto y con las nuevas generaciones. O sea, ¿qué le dejas a las nuevas generaciones? Entonces, vale la pena verlo. Le digo, son solo 4 episodios. Está disponible en Netflix.
Y se llama Historias de una generación.
Con el Papa Francisco.
En Netflix.
Así es.
Ok.
Y tenemos otra que se llama El Papa Francisco, un hombre de palabra. Este es del 2018 y este también es un documental. A diferencia del anterior, esta es una sola película, pero igual, esta es dirigida por Wim Wenders, no sé si ubican a este director,
sí,
que
sí, sí,
recientemente además ganador la película que se llama Días Perfectos, esta película ganadora en los Oscar a Mejor Película Extranjera, y lo que hace Wim Wenders es tal cual, seguir los viajes del Papa, pero estos lugares recónditos, no les estoy hablando de la versión que vamos a ver a un Papa donde está en un escenario pues muy bien acomodado, no, o sea, está desde un foro como puede ser la ONU, pero también puede ser en algún contexto mundial donde podemos encontrar que a lo mejor es alejado, que ni siquiera hay una población pues robusta católica,
ver,
sino más
Mongolia.
Bien Mongolia, por ejemplo.
Hay 1,200 católicos en Mongolia.
Así
y fue
es.
A Mongolia.
Así es.
Porque para él cualquier católico era importante.
Así es.
Uh-huh. Y fue a Mongolia.
Por supuesto, así fueran 12, 10, 15, así es. Él es el director.
Porque
y lo
he visto algunas películas y no me imaginaba que pudiera abordar este tema. Debe estar muy interesante.
Es muy interesante. Él se vuelve el narrador del documental y lo que hace es seguir a Francisco. Y me encanta el Papa Francisco porque realmente lo ves también en una cuestión como es documental, muy realista. E insisto, no es el típico video que es editado y demás, sino estás viendo...
Porque la cámara lo va siguiendo.
Todo el tiempo.
Es como cinema verité, ¿no? O
sea, todo el tiempo.
Lo va siguiendo.
Sí. Todo el tiempo. Entonces, no hay nada que no puedas no ver. Y además, me quiero adelantar un poco para cuando lo vean, pero cada digamos, como que cada viaje que eligió el director, yo creo que es a propósito para mostrarnos como esa parte que no fue tan visible a nivel de medios, ¿no? O esa agenda mediática que de pronto puede tener un sumo pontífice. Entonces, creo que es una gran recomendación.
Bien.
Esa está en Max.
Esa está en Max.
Esa está en Max, así es.
¿Y dónde ves Max?
Es una plataforma también.
Pero sí, pero Max creo que cuando te suscribes al de Amazon puedes
sí, hay también. Es correcto, Amazon Prime, así es. Pero es en Max, ¿eh? O sea, sientas a Amazon Prime, pero está dentro de Max.
El Papa Francisco, nombre de palabra de 2018 y la historia es de una generación con el Papa Francisco 2021.
Así es. Espero que las vean ambas propuestas.
Qué lástima que la estamos viendo cuando ya se murió.
Sí.
Pues hubieras recomendado antes.
Pues es que andaba de viaje, Eduardo.
Pues sí, claro.
Pero ya les había recomendado también un documental muy bueno, acuérdate.
Viajas en Disney más Club. Que los papas, tú.
Exactamente, así es. Y ya habíamos hablado de algunas otras en otra ocasión. Creo que estas no son tan conocidas y vale la pena que
vale
nos adentremos
pena,
ahorita.
Definitivamente.
Así es.
Bueno, del Papa nos vamos a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Así es.
La tierra de mi padre.
Sí, y con un museo. Muy particular,
museo.
Claro que sí, es el Museo del Café, y es un museo que aunque tiene solo 3 salas, lo que hace es recuperar como esta historia, pero también como estos sistemas, tanto de cultivo como de, pues en este caso, distribución y demás, y todo en función de la cultura del café. Yo creo que si estamos cerca de Tuxtla, vale la pena pues visitarlo. Hay digamos que ahorita no da tiempo, pero todo de jueves a domingo hay actividades. Este museo vale la pena visitarlo, no solamente con una visita de estas 3 salas, aparte tiene una sala que es itinerante y van haciendo algunas exposiciones, sino porque también tiene actividades de cata de café, de un poquito más de esa relación que puedes llegar incluso hasta ver cómo se siembra ese grano, ¿no? Ver estos sistemas realmente de cultivo que cómo se hacen, así que vale muchísimo la pena visitarlo y creo que pocas veces te hablan de estos museos que tienen que ver con una actividad, ¿no? Agricultiva y demás para este tipo de cosas.
Ahí en Tuxtla hay un museo también, si no me falla la memoria, de la marimba.
Ah, también.
Es muy divertido ese museo porque además le dan clases a los jóvenes de cómo tocar la marimba.
Exactamente.
Es padrísima. Y tiene un muy buen museo de arqueología.
Sí.
Chiquito, pero un gran museo. Nos tenemos que ir, siempre nos están apurando. Giselle Escalante, gracias. Bruno Rey Jr., soy Eduardo Ruiz Gili. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.